Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Hoy, escriba, así como en el kinder, hoy es martes 27 de julio. Sí, señores, martes 27 de julio, conectores, estamos vivos, tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros. Hoy platicaremos sobre un proyecto padrísimo que se llama The Cat House, que es un proyecto para apoyar a los gatos. ¡No se lo pierda!
Familia hermosa, muy buenos días. Espero que hayan amanecido súper, súper bien. Y el día de hoy también es día del club de Toby y las Lulús con Checo Hernández el Barbón, que trae a la mesa el siguiente tema. A ver qué les parece. ¿Quiénes son más valientes para cumplir sus sueños? ¿Hombres o mujeres?
Y regresa la que andaba ausente. Nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio nos va a hablar sobre un concepto que pretende regresar a lo básico, la dieta de la milpa, que ya se me está antojando. Vamos a escuchar.
Además, es martes rockero, así es que vayan pidiendo sus canciones. Tenemos también la carta del comentarot, pregunta del día, regalos. Nuestro querido Paco Ánimas vendrá a darnos los pormenores de otra medalla para México en el softball y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y así comenzamos aquí en el 102.5.
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
¿Segura? De que la están bailando. Ay, es que se antoja. Hay canciones que de verdad, miran, aunque uno no quiera, por más rígido que se ponga, el piecillo, o la caderilla, o la cabeza. B-52, empezamos con Love Shack este día. Me da mucho, mucho, mucho gusto recibirlos a todos ustedes, como por supuesto nos da gusto a todos los que hacemos este programa, toda la producción. Qué bueno que están con nosotros este día martes. Bienvenidos sean. Y además que se diviertan, que platiquen con nosotros, que compartamos a través de las redes sociales también nuestras opiniones y demás. Antes que otra cosa, se ganó la medalla en clavados porque Ingrid ya no se estaba animando de más.
Te digo una cosa, cuando estoy viendo el fútbol con mis hijos, soy la todo mal. O sea, cada que hago un comentario es de, no mamá, eso no. Y yo, ese es penal. No mamá, están del otro lado. Ese es tiro de valla. Mamá, eso no existe. O sea, seguro que no le atinó. O sea, yo, pero es que ese jugador lo hizo muy bien. No mamá, fue un error. O sea, todo mal. Qué bueno que viene Paco Ánimas, porque por lo visto ese no es mi talento. O sea, yo ya les había dado medalla al softball y resulta que la medalla era de clavados. Pero bueno, es medalla.
Es clavados.
Es medalla y eso es lo importante.
Medalla de bronce, muy emocionante ahí por la 1:00 a.m. Estuvimos ahí pegando el ojo. Muchos.
¿Estabas despierta viéndolo, en serio?
¿Tú crees? Me despertó Ernesto. Me dice, va, los clavados. Y yo, ¿de qué hablas?
Ay, me encantan los clavados, pero me encanta más dormir.
Ya sé. Pero sí lo pude ver, cómo fueron avanzando nuestras competidoras mexicanas. Primero en la primera ronda en el séptimo lugar, luego en el quinto. En fin, tomaron el tercer puesto, la tercera posición, y de ahí no las bajaron. Al contrario, subieron al podio para recibir su presea de bronce. Ya platicaremos, como bien dices, con Paco Ánimas el día de hoy y hablaremos de todo eso y más. Por supuesto, sucedieron cosas en el softball, en otras prácticas, en otros deportes, pero él nos va a dar pormenores. Por lo pronto, les estaba yo agradeciendo a todos quienes nos escuchan en el 102.5 en MBS, que estén con nosotros, a quienes nos escuchan en FM Globo 102.1, la bienvenida, por supuesto, ahí en Córdoba, en Comitán, nos escuchan en Exa 95.7, y todos aquellos que se conectan a través de las plataformas digitales. ¡Qué gusto nos da! Les apapachamos en donde quiera que se encuentren de este maravilloso país o de cualquier parte del mundo. ¡Qué bueno que la tecnología nos da esa oportunidad! Ya la escucharon ustedes, es Ingrid Coronado y aquí está, por supuesto, en este programa.
Soy la antiespecialista de deportes.
Bueno, pues tampoco se puede de todo, ¿no?
Es que te juro que sí le echo ganas, o sea, de verdad. O sea, sí me informo, pero por un lado tengo mala memoria, por otro tengo dislexia. Y por el otro, poco talento para los deportes. No, bueno, qué bueno que no soy especialista de deportes, qué bueno que tocamos nosotros otros temas por acá, porque si no sería un obstáculo, como la pregunta del día, precisamente, que queremos saber el día de hoy, que nos compartan a través de nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS, ¿cuáles son los obstáculos o retos a los que te has enfrentado para lograr tus sueños? Ándale, buena pregunta. ¿Quieres empezar, Tam?
Pues sí, mira, lo primero que pensé o que me acordé fue que el hecho, que cuando me fui a la Ciudad de México, me decían muchas cosas acerca de que yo soy provinciana, así me lo decían, entonces que no iba a poder, por ejemplo. Entonces, romper esas creencias de ciertas personas que me tocaron en aquel momento era complicado, ¿no? Porque ya de entrada pensaban que porque no era yo de allá, no iba yo a poder, o tenía menos habilidades o menos facultades, o me amenazaban incluso con te voy a regresar a tu
ciudad. ¿En serio?
Sí, imagínate, ¿no?
¿Pero por qué por ser de provincia? O sea, pues es como si hubiera menos talento.
Imagínate.
¡Qué absurdo!
Imagínate. Entonces, sí, eran obviamente creencias discriminatorias y demás. Y entonces, bueno, romper con esos obstáculos y con esas creencias, y sobre todo no quedármelas, porque a esa edad, que, o sea, cuando justo yo llegué a la Ciudad de México tenía yo 20 años, entonces pues era yo bastante chavilla, y que pude habérmela creído, ¿no? También. Así es que, sí, yo creo que esa puedo ocuparla como esos obstáculos y esos retos a los que me enfrenté para finalmente lograr mi sueño.
Órale. Órale, pero qué bueno que lo lograste y que estás aquí, aunque no estés aquí.
Mira, mira, es que para mí eso todavía es un gran logro.
Claro.
Que tiene que ver con eso, porque yo, pues, sigo haciendo Radio Nacional, pero desde mi provincia.
Oye.
O sea, fíjate.
Ese es un gran reto, ¿eh?
Claro, un gran logro, ¿no? A pesar de todo lo que se me dijo, pues mira.
Ahí exacto.
Está. Ahí está.
Exacto, y en mi caso, yo lo tenía prohibido. O sea, yo desde que soy niña siempre he dicho que quería ser artista. Yo quería salir en la tele y demás. Y yo lo tenía prohibido, así, está prohibido. Eso no, porque siempre me decían que el ambiente era muy feo y que se prestaba, ya sabes, a cosas y demás. Y entonces, cuando cumplí 18 años, fue que me invitaron al casting de Garibaldi. Y yo dije, pues ya tengo 18 años. Cuando uno es mayor de edad, uno puede decidir sobre su futuro. Así es que fui. A escondidas entré al grupo. No les avisé a mis papás.
Ándale.
Y dije, con tiempo, así, cuando ya tenga el primer show, que el primer show era una semana después, gracias. Dije, pero lo voy a hacer con calmita. ¿Y qué crees? Que resulta que mi papá estaba escuchando el radio y de pronto entrevista de Garibaldi y dicen, sí, no, es que la nueva integrante se llama Ingrid Coronado. Y mi papá, así, piecitos para atrás, llegó a decir,
ay, mira, esto calla de mi hija.
Imagínate, así de, tengo que hablar contigo muy seriamente. Dije, pues, ¿qué pasó, no? Y que se enteró. No, bueno, ya te imaginarás, me pusieron como chancla, pero tuve que decir. Ok, pero yo ya soy mayor de edad y puedo decidir sobre mi futuro, así es que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, al principio sí fue complicado, pero pues ya después ya hasta me iba a ver a los conciertos y así, pues claro, ya que hacía. Claro. Y además, imagínate, para mi papá, que es bastante tradicional, yo bailando en hot pants y brasier. No, bueno, no, muy difícil, muy difícil. Pero la verdad es que bien lindo, porque llegó un momento en el que entendió que eso era mi sueño y pues terminó apoyándome, ¿no?
Bueno, pues ahí están algunos de los obstáculos que se viven o de los retos que enfrentas para finalmente llegar a donde quieres estar. Cuéntenos, por favor, los suyos. @IngridTamaraMBS, que los estaremos esperando y leyendo más adelante, por supuesto, con mucha alegría de saber que podemos tener esa interacción con ustedes a través de las redes sociales. @IngridTamaraMBS en Twitter. Y ahora sí, nos hemos de ir a un corte. Me encanta el programa de hoy, estoy segura que a ustedes también les va a gustar muchísimo. La carta del comentarot, insiste la carta del comentarot, insiste, porque como nos ha venido diciendo los tres últimos días, básicamente el mismo tema, ¿no? Ya lo veremos, tú nos lo vas a decir.
Pues es que no entendemos, ¿no? Hasta que no aprendamos, no cambia. Vámonos a un corte. Regresamos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
La carta del comentario de estos últimos días nos ha dicho un poco lo mismo, pero diferente. O sea, les voy a decir por qué. Primero les voy a describir la carta, en donde aparece una cebra. Ay, me encantan las cebras.
No, ¿no? Y a mí también.
Se me hacen espectaculares. Es un animal que me gusta muchísimo. Esta cebra está ensillada, como si fuera caballo, y en la parte de arriba tiene, en lugar de una persona, lo que parecería como una jaula. También se parece un poco, ahorita que estoy viendo algunas series como antiguas, como un poco estos carruajes, ¿no? Uh-huh. Sería como algo así. Pero en lugar de que viajen este carruaje personas, o si es una persona la que está ahí, Tam.
Ah, sí, yo, ¿sabes qué? Hice trampa porque
es un ángel,
le di zoom, zoom, zoom. O sea, le tomé
traté foto, de hacerle zoom, zoom, zoom a la zoom, carta, pero no se hace. Yo creo que no sirve.
Pero parece como un diablillo. O alguien, ajá, no sé, porque está como rojo, pero tiene unas alitas ahí medio extrañas, con las piernas cruzadas y los brazos cruzados como diciendo, llévame, ¿no?
Sí, pero está volteando a ver como un poco hacia atrás, uh-huh, de donde se están desprendiendo, ¿qué serían? Como unas semillas,
¿sí?,
que están saliendo como de esta casita que está arriba de la cebra, uh-huh, y en la parte de arriba está el típico, esa como crucecita que dice norte, sur, este y oeste. Uh-huh. Y aparte arriba hay una luna, está como uñita de la luna. Esta carta se llama Aires del Cambio, y les voy a decir lo que dice. Habla de la sensación de que se ha iniciado un cambio invisible, de prepararse para la tormenta, de ser consciente de que nuestros planes a veces no están bien cimentados, pero el mensaje se me hace tan rico y por eso se los voy a leer literal. Dice, está en la naturaleza humana anhelar la certidumbre y resistirse a los cambios, querer que el mundo permanezca tan constante como las rayas de una cebra. Sin embargo, no hay nada en la experiencia humana que sea blanco o negro, ni nada permanece estático. Lo único seguro es el cambio. Es momento de transformarse porque las condiciones externas ya no están en armonía con tus deseos y expectativas. Mantén el rumbo y recuerda que hasta las tormentas sirven para limpiar el aire, esparcir las semillas y nutrir el suelo a la espera de que lleguen cosas mejores. La vida va a ponerse interesante. Anticípate, curioso y pregúntate lo que traerán consigo los aires de cambio. La magia se encuentra en lo desconocido. Y esto me hizo reflexionar sobre dos cosas que pueden ser lo mismo, pero que a la vez pueden ser polos opuestos. Uh-huh. Como cuando las cosas en nuestra vida tienden a cambiar, nosotros nos resistimos a que cambien, ¿no? Uh-huh. Queremos agarrarnos de lo que conocemos porque los cambios no nos gustan. Pero también por el contrario, cuando las cosas están estáticas y no se mueven, ¿no? Uh-huh. Es esta sensación de, ¿pero por qué no avanzo? ¿No? Como que a veces creo que no nos gustan ni los cambios, pero tampoco nos gusta quedarnos igual. Queremos como cambios pequeñitos. Y no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que nos toque trabajar. Uh-huh. Y justo estos días, es curioso porque siento que esta carta siempre trae mensajes que son como muy precisos de acuerdo a lo que estoy trabajando en mí. He tenido esta sensación de que no se mueve, de que no avanzo, de que las cosas están igual. Y justo esta mañana estaba reflexionando en mi meditación y dije, es que el que las cosas estén igual, pero que las cosas estén bien, es una bendición, ¿no?
Claro.
O sea, como que yo quiero que las cosas cambien, sobre todo, por ejemplo, tengo algunos asuntos legales que ya llevan varios años.
¡Chócalas!
Sí. De hecho, de uno de ellos hablé con mi abogada hace unos días y me dijo, Ingrid, tu caso es el más antiguo de mi despacho, pero por alguna razón no avanza, ¿no? Y esta sensación de estoy pagando dinero, estoy pagando de mi tiempo, invirtiendo en estos asuntos y que no se muevan, es realmente desesperante. Y justo esta mañana dije, cuando las cosas en la vida no cambian, lo único que nos queda es cambiarnos a nosotros mismos. Entonces dije, voy a doblar mi sesión de meditación, voy a hacer más sesiones de Qigong, porque finalmente cuando las cosas no están cambiando, sí es nuestra labor estar bien, ¿no? Eso sí podemos hacer. Entonces muchas veces creo que en nuestras oraciones y demás pedimos el que las cosas cambien, ¿no? Uh-huh. Y es creo que mucho más eficaz pedir estar bien con las cosas así tal cual como están. ¿Tú cómo viste esta carta también?
Me gusta, pero me asusta, no.
Fíjate, no era al revés, es me asusta, pero me gusta.
Pues ahora ya le cambié. Oye, te voy a decir por qué. Porque siempre creí, hasta determinado momento, que me encantaban los cambios. Ay, sí, Claro, mientras yo los concertara, mientras yo los planeara, ¿no?
Exacto, entonces, que sean los que tú quieres.
Claro, y entonces me encanta cambiarme de ciudad. ¡Vámonos todos! Sí, pero no solo de ciudad, ¡vámonos de país! ¡Sí! Cambios, cambios, me encantaba, ¿no? Y de hecho, tenía yo una constante, que cada 11 años me cambiaba de, no solo de casa, sino de ciudad completamente, ¿no? Entonces decía yo, ¿ahora para dónde? Y entonces, vamos, que me gustaba mucho... el volver a empezar, el encontrar cosas nuevas, sí, ajá, hasta que la vida me movió el tapete cuando yo no lo esperaba, y entonces ese sí fue un verdadero cambio, ese sí me puso en una verdadera incertidumbre de qué va a pasar ahora, cómo le voy a hacer, cómo voy a reaccionar a esto, ya sabes, entonces, uh-huh. ahí es donde realmente hubo el aprendizaje, porque claro, cuando uno provoca el cambio, cuando uno orquesta todo para que las cosas cambien, pues te vas protegida, ¿no? Obviamente. Dices, bueno, esto por si no funciona, ¿no? Esto por si... Pero cuando te mueven, te sacan así el mantel como el mago Frank, así, y no tiras las copas, ahí es donde te tambalea absolutamente todo. Y pues sí, lo que habla esta carta es, bueno, tenía que suceder. Tenía que cambiar porque esto ya no podía seguir de la misma manera. Te estabas enconchando, te estabas confiando, no estabas dando, o ya terminaste de aprender, ya, mijita, vámonos de aquí, o no te estaba conviniendo, no lo estabas viendo, qué sé yo, el mensaje final que te pudiera haber dado la vida. Pero lo que sí es que finalmente somos personas de cambio, o sea, evidentemente hemos cambiado y evolucionado y hemos tenido que aprender de eso. Es más, me parece que solamente así es como aprendemos, ¿no? O sea, quedándonos en el mismo lugar, pues ya nos la sabemos. Pues ya, digamos que ya sabemos el ABC. Cuando la vida nos sorprende, es cuando realmente sacamos recursos que ni sabíamos que teníamos probablemente o que tuvimos que aprender precisamente para adaptarnos al cambio. Entonces, me gusta esta carta que nos habla de, ojo, esto es no natural, esto es realmente no quiero decir lo normal, pero lo que debiese suceder en la vida, cambiar. Así es que, pues no es que estés preparada, pero tampoco rezongues porque de ahí vas a sacar lo mejor de ti, ¿no? Básicamente así lo entendí yo. No sé si ustedes, connectors, cómo entiendan o cómo vivan los cambios, si les gustan o si... al final de todo lo agradezcan, ¿no? Porque también esa es otra. Dices, ay, ¿cómo es posible que me pasó esto? ¿Y cómo es posible que haya cambiado? También que estaba yo en mi zona de confort, y evidentemente eso es lo que más nos gusta y nos regodeamos de estar ahí, pero al final de cuentas decimos, ah, mira, si no hubiera pasado esto, no hubiera yo llegado acá, no hubiera yo conocido a tal, no me hubiera conocido yo a mí misma, qué sé yo. Beneficios, por supuesto, que trae.
Y ¿sabes qué? Justo esta carta también me hace recordar, a mí que me gusta practicar muchos deportes, como la técnica, o sea, la clave al hacer un deporte uh-huh. es aprender a relajarte dentro de la misma técnica. ¿Qué uh-huh. quiero decir? Si estás esquiando en agua, por ejemplo, o en nieve, y te pones dura, o sea, pones duras las piernas, uh-huh. te patinas y chao, uh-huh. ¿no? En el tenis, por ejemplo, el otro día que estaba jugando, me di cuenta que si no estoy relajada, uh-huh. incluso me lastimo, ¿sabes? Claro. Porque estoy tensa a la hora de querer alcanzar un golpe. Y creo que independientemente del trabajo que tengamos, ahora sí que diseñado cada uno de los seres humanos, que todos tenemos como diferentes desafíos que superar, sí creo que uno que sí podría hacer de todos es aprender a estar flojito, ¿no? En uh-huh. cualquier desafío que la vida nos ponga. El que si las cosas no van bien, tratemos de fluir incluso con eso tan duro o tan fuerte que nos esté pasando. Uh-huh. Y por eso me gusta esta carta, porque nos habla de que en los cambios vale la pena que estemos así, que tratemos de disfrutar. A mí hay una frase que me ha marcado a lo largo de los últimos años y se llama, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué vas a hacer con esto?
Adáptate.
Exacto, no solamente lo uso cuando les sirvo a mis hijos la comida, ¿no? Mamá, no me gusta, es lo que hay.
Exacto, eso es lo que hay.
Sino que en la vida, o sea, cuando las cosas no están saliendo como quieres, o las cosas están cambiando, o las cosas no están cambiando, cualquiera de los extremos en los que estés, pues decir, es lo que hay, ¿qué voy a hacer con eso? Pues tratar de fluir dentro de esa adversidad, ¿no? Y pasarla lo mejor posible. Y esta carta cierra con una frase, híjole, que se me hace riquísima, y dice así: las circunstancias no están bajo tu control ahora mismo. Espera, todo saldrá bien. Incluso mejor, de hecho. Uh-huh. Ten fe. Y eso es lo que tenemos que aprender. Las cosas no están saliendo como yo quiero ahorita, pero a lo mejor van a salir mejor, ¿no? Uh-huh. La vida a veces te da sorpresas que son mucho más grandes que tus sueños. Así es que esta carta está publicada en nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS, por si ustedes la quieren ver y disfrutar, porque la imagen es realmente muy hermosa. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestro querido Paco Ánimas, que él sí nos va a informar sobre deportes. Somos así. Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Un muy buen clavado de la pareja mexicana, creo que están iniciando muy bien con el pie derecho, muy bonito su clavado, bien sincronizado, una entrada muy limpia.
Medalla de bronce.
Medalla de bronce. El equipo de México.
Bronze medalists. México.
Ahí está, justamente, cómo suben al podio. Ale Orozco en la parte izquierda de la pantalla. Y Gaby Agúndez.
No felices, tenemos palabras. Felices, muy contentas con este resultado.
Sí, la verdad es que es una medalla que trabajamos desde hace 5 años. Empezamos primero con un sueño, con todas las personas que creían y que confiaban en nosotras. Y no sé, fue día a día, dimos lo mejor y hoy no lo podemos creer. Creo que después de tantos años de trabajo, tanto de Gaby como míos, en sus primeros, mis terceros, no sé, estamos en shock todavía.
Claro que sí, esta medalla, este resultado sin duda nos motiva, nos falta la prueba de individual, donde también vamos a darlo todo, vamos a ir paso a paso, como nos dijimos en esta competencia, clavado por clavado, y creo que al final, pues los resultados se dieron, y pues agradecida con toda esa gente que ha estado apoyándonos, toda esa gente que está detrás de todo este camino, y pues un saludo a toda la gente en México.
Emoción se siente, no solo verlas en su deporte, destacar, subirse al podio, sino escucharlas en ese momento, en las palabras tan emotivas, tan, pues no sé, tan entusiastas, que contagian, por supuesto. De verdad que da muchísimo gusto escuchar a Ale Orozco y a Gaby Agúndez después de haber recibido su medalla de bronce la noche de anoche. ¿Cómo estás, Paco Ánimas? Danos más detalles, por favor.
Tamara, Ingrid, buenos días. Sí, pues la verdad es que se enchina la piel al escuchar las palabras de dos atletas que sabemos se han esforzado al máximo y que, mira, si bien no fueron las principales protagonistas en aquella polémica del fin de semana con Paola Espinosa, el ver la gran calidad de atletas que son y el decir a todos lo que les ha costado el estar el día de hoy ya en el podio, ser la segunda medalla para nuestro país, y de una manera increíble, con una coordinación excelente desde la plataforma de los 10 metros, creo que es algo que llena de orgullo a todo el país como tal, que llena de orgullo a los mexicanos y que motiva a los niños y a los nuevos atletas a seguirse esforzando para llegar a tener estos frutos en la carrera, ¿no?
Oye, Paquito, dime una cosa, ¿ellas también van a participar separadas, o sea, en individual?
Sí, todavía vienen varias competencias en las que todavía podrían participar de forma individual o van, ajá, a participar de forma individual. Además, faltan también los varones enclavados. Por eso cuando la gente dice, oye, es que ya se han perdido varias oportunidades, como la de Aida Román, como el tema de nuestra boxeadora que también salió en la primera ronda, no hay que todavía, el taekwondo todavía tiene oportunidad también. El tema del arco el día de hoy, uh-huh, es una competencia importante. Entonces, vienen todavía cosas interesantes para México. Si bien se tienen apenas 2 medallas y se está en la posición 49 del medallero, todavía vienen sorpresas y vienen oportunidades importantes para nuestros atletas para seguir sobresaliendo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, vamos pian pianito, así como lo hicieron ellas, como lo estaban diciendo en estos audios, que qué bonitos les quedan a nuestro equipo de MBS.
Ponen todos, chinita la piel,
sí,
¿no?
Sí, les quedan preciosos esos audios. Oye, Paco, ¿pero qué tenemos además de, o qué sucedió además de este triunfo en los clavados? Sabemos que también se compitió en softball y no nos fue tan bien.
A una carrera se quedaron las chicas, sí, de hacer, caray, historia, y es que de verdad que también hicieron un gran papel, vinieron de un mal inicio, sí, lograron ganarle a Italia, lograron ganarle a Australia, empataron un juego el día de ayer contra la selección de Canadá, cuando parecía imposible, y después, tristemente, hay un descuido al final, terminan por anotarles una carrera, y con esto se pierde la oportunidad del bronce, pero para hacer la primera participación de México en esta disciplina, la verdad es que es un gran papel el quedar en cuarto lugar. Hicieron muy bien las cosas las chicas, y hay otra cosa que hay que resaltar, muchos de los atletas que están participando el día de hoy en Tokio, son atletas jóvenes, entonces les quedan muchas competencias por delante, así que de verdad que el apoyo debe de sentirse del país, porque la verdad es que viene una gran generación de atletas que en las siguientes Juegos Olímpicos van a dar mucho de qué hablar a favor de la delegación mexicana. ¿Qué más pasó? Lo que platicábamos, tristemente le va mal a Aida Román, no logra calificarse a la siguiente ronda, no logra también pasar en el boxeo en nuestro país. El taekwondo también tuvo ciertos desaciertos dentro de lo que cabe en estas competencias. ¿Y qué viene? Viene el partido de México en el varonil para el día de mañana, 6:00 a.m. Tendremos todas las incidencias que sucedan durante el juego en el 102.5, en XFM y en la Mejor FM. Estaremos platicando de todo lo que vaya pasando a lo largo del partido. Estar muy atentos a que si gana México puede avanzar a los cuartos de final y acercarse a una medalla. Hay que esperar todavía. También viene increíble el tema del judo más adelante. También está Alexia, que falta por participar en gimnasia. Y bueno, hay todavía muchos atletas que están esperando turno. Rommel Pacheco, uno de ellos, que también podría darnos alegrías a todo el pueblo mexicano con esta delegación que está entregando el alma ya en Tokio 2020.
Oye, yo estoy tan orgullosa de las chicas del softball que hasta la medalla les estaba dando, Paquito, ¿cómo ves?
Yo también, cuando te escuché en la mañana decir que se habían ganado la medalla, es que se ganaron la medalla del corazón de los...
Oye, te digo una cosa, le estaba leyendo precisamente la historia de este equipo, que además se nota su unión, pero que empezaron muy pequeñitas, son mexicanas que viven en Estados Unidos, y empezaron muy pequeñitas a practicar el softball, y vamos, que se encontraron con un gran entrenador, en fin, como que es una historia bastante inspiradora, pero sobre todo de unión, de hacer equipo realmente, así es que me da mucho gusto que, como bien dices, todavía les quede mucha carrera por delante, ¿no?
Sí, les queda mucha carrera, vienen varias competencias para ellas, es un equipo muy unido, como tú bien lo mencionas, ayer cuando llegaba el empate se emocionaba todo el país y muchos de los comentarios en redes sociales y demás eran, no me esperaba estar más tan emocionado en unos Juegos Olímpicos y menos viendo softball, porque es un deporte que quizá no es tan seguido en México, el seguido es el béisbol, el fútbol, claro. Y el softball ahora ya creó un antecedente para poder empezar a seguir de forma cercana esta competencia. Chicas, vienen grandes cosas todavía en Tokio 2020. Recordarle a la gente que no se pierda todas las noches a las 10 de la noche, Tokio Noche, con Nico Romay, con Bernardo de la Garza y también con Beto Lati, en el que hablan de todo el resumen de la jornada, además de las cápsulas que tenemos a lo largo de todo el día en el 102.5. Recordemos que somos la cadena de radio que tiene los derechos exclusivos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que, por supuesto, todos les estamos tratando de informar al momento en el que suceden las cosas, ¿no?
Paquito, última pregunta. En estos Juegos Olímpicos no va a estar, por ejemplo, Usain Bolt, ¿no? Que es toda una leyenda en los 100 metros planos, o no va a estar Michael Phelps, que me acuerdo que unos Juegos Olímpicos ganaba todo, así, pero mariposa ganador, pero crawl ganador, pero dorso ganador, ¿no? O sea, ganaba absolutamente todo. ¿Se espera que en estos Juegos Olímpicos haya este tipo de leyendas que ganan en todas las como variantes de su disciplina?
Pues mira, sí hay candidatos a ser sobresalientes en diferentes disciplinas, pero por ejemplo, no les ha ido tan bien el caso de Simone Miles, que no le ha ido tan bien, la estadounidense.
¿En qué disciplina es?
Gimnasia. Es en gimnasia. Uh-huh. Incluso ayer termina por abandonar la competencia en equipo porque se le va mal. Entonces, no ha existido todavía un Michael Phelps, no hay un Usain Bolt. Y eso también te habla de la gran competencia que hay. El medallero ha cambiado de posiciones en estos dos días de manera impresionante. Primero era China, después Estados Unidos. Hace un rato parecía que Estados Unidos se quedaba con el primer lugar, pero Japón gana en softball y sube a la primera posición. Entonces, las cosas están bien cerradas en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Hay que estar muy al pendiente y esperar a ver quién es el que sobresale por encima de los demás, porque al momento son competencias tan cerradas que las medallas se están repartiendo de una forma interesante.
La verdad es que están siendo unos juegos muy interesantes, como bien lo mencionas, porque y me da gusto que también a través de MBS podamos enterarnos no solamente de lo estrictamente deportivo, sino de lo que sucede fuera, entre comillas, como el asunto de los bikinis de las basquetbolistas, perdón, voleibolistas noruegas, que no usaron, que traían shorts, que las sancionaron, que Pink entró y dijo, pues yo pago las sanciones. Lo que están utilizando ahora también las gimnastas, si no me equivoco, son alemanas. En fin, de verdad que están sucediendo muchas cosas en este contexto que vivimos en medio de esta pandemia. Son unos juegos muy especiales, ¿no?
Sí, lo que platicábamos el otro día del atleta trans noruego que también va a estar participando, del tema de todas estas curiosidades que nos da también hasta cierto punto Tokio 2020 y que aquí junto a Claro Sports, marca Claro y MBS Radio les estamos llevando minuto a minuto todo lo que sucede en los distintos espacios en el 102.5, en MBS Noticias, en la cadena XFM, en la mejor FM, en FM Globo, en todos los formatos de MBS Radio.
Perfecto, ¿dónde te encontramos, Paquito, para más información?
@ Paco Ánimas, ahí estaremos platicando de todo lo que suceda y por supuesto aquí conectándonos con ustedes a platicar de lo que más pues llame la atención de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Ya estás.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo.
Hasta pronto.
Bye, vámonos un corte, pero regresamos. Ay, porque tenemos una invitada increíble. ¿Cómo me gustan los gatitos?
Ay, a mí también.
Ay, son lo máximo. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Estoy bailando muy a gusto, pero ya estoy deseosa de poder escuchar de esta propuesta gatuna que nos traen el día de hoy. Por eso quiero darle la bienvenida, está aquí conmigo en cabina, a Armin Frejhoff. Él es gerente de comunicación científica de Royal Canin. Él estudió medicina veterinaria y nos trae una propuesta realmente interesante porque el 29 de abril del 2021, Royal Canin inauguró The Cat House. ¿Qué es The Cat House? Bueno, es una experiencia virtual única en la que los visitantes pueden conocer el increíble mundo de los gatos y que tiene el fin de difundir el conocimiento, disminuir el abandono, eliminar los mitos alrededor de esta especie y promover adopciones en vivo a través de centros de adopción aliados. Esto suena como una verdadera belleza.
Sí. Aplausos.
Aplausos, exactamente. Bienvenido. ¿Cómo estás, Armin?
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy bien. Gracias.
Platícanos un poquito más a fondo qué es The Cat House.
Pues lo resumieron súper bien. Realmente Cat House es este espacio virtual donde todas las personas, ya sea si conocen a los gatos o no, no importa, es adentrarse al mundo de los gatos, es conocerlos. Conocerlos para realmente darse cuenta lo maravillosos que son los gatos como compañeros, porque hay muchos mitos, hay muchas creencias alrededor de los gatos que desafortunadamente hacen que muchas personas se alejan, pero solo son eso, solo son mitos y creencias que realmente no tienen nada que ver con esta maravillosa especie.
Así es, estas creencias que además me parece a mí que las historias alrededor de los gatos son milenarias, que sí, estaban al lado de los faraones en Egipto, en la historia de la humanidad el gato ha tenido un papel muy importante, ¿no, Armin?
Sí, y justo con eso empieza la Cat House. Para entender al gato hay que saber de la historia, de dónde viene, cómo es que empezó esa domesticación del gato que lleva pocos años si lo comparamos con la domesticación del perro, por ejemplo. Pero realmente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa época egipcia? ¿Cómo pasaron de ser adorados, casi convirtiéndolos en dioses, a después en la Edad Media ser perseguidos, ser cazados, y las consecuencias que esto tuvo y justamente todas las creencias que vienen desde esa época de oscurantismo, de misticismo que fueron pasando de generación en generación y que es lo que conocemos también hoy en día, ¿no? Y eso es lo que queremos tumbar, que queremos destruir toda esa pues parte de, uh-huh. de las creencias y mitos que existen para que la gente realmente vea lo maravilloso que son. Y muchas personas también creen que el gato no expresa amor, y sí lo expresa.
Sí.
Y lo expresa de manera maravillosa, solo que muchas personas entran en conflicto porque no es cuando la persona quiere, no es cuando el gato quiere. El gato es el que decide, yo decido cuándo, no es cuando tú me llames, a diferencia de un perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que entró en conflicto desde, ya lo comentamos, desde épocas antiguas, y pero ahora con este tipo de iniciativas es lo que intentamos hacer, que las personas conozcan a los gatos, se le den esa oportunidad, y si se animan a tener un gatito, que lo hagan de manera informada, porque también hay demasiada información en internet, pero muchas veces esa información es errónea y desinforma más que informar. Entonces, información confiable, busquen, si entran en la CatHouse van a encontrar toda esta información basada en evidencia, información también que viene de universidades, de lugares de investigación realmente con las credenciales para hablar de gatos, porque una vez más hay demasiada información en internet que puede hacer más daño del que puede hacer bien.
Claro, ahora las mascotas la verdad es que son una gran compañía, se vuelven un miembro de la familia que se dedica a dar amor. Pero muchas veces tenemos muchas responsabilidades, trabajamos, los hijos, y no nos damos cuenta, o a lo mejor no sabemos, que un gato es mucho más fácil que un perro, por ejemplo. Son más independientes, son más limpios, ¿no? Los puedes tener dentro de casa, les pones un área con su arenita. Arenero. Exacto. Por ejemplo, mi mamá es una señora no tan mayor, pero vive sola, quería alguna compañía, y eligió un gato por eso, ¿no? Porque es algo mucho, mucho más fácil de cuidar. Y le da de todas formas el mismo amor que le podría dar cualquier otra mascota. Pero a ver, a mí me gustaría que nos describieras un poquito qué hay en este recorrido de The Cat House. ¿Qué es lo que vamos a poder ver?
La Cat House, su nombre lo dice, es una casa virtual donde invitamos a las personas a ir adentrándose, o sea, llegas literalmente a la entrada de la casa, ¿no? Ajá. Y entras al comedor, entras a la estancia, a la sala, y vas viendo diferentes aspectos de la vida del gato, desde cuáles son sus necesidades ambientales, porque las casas están hechas para los humanos. Es nuestra responsabilidad también propiciarle un espacio al gato donde pueda desarrollar todas sus actividades, todos sus comportamientos normales, ¿no? Que si nosotros no hacemos tal vez espacios tridimensionales, espacios donde el gato se pueda esconder, espacios elevados, donde el gato pueda controlar su espacio, muchas veces luego el gato, en lugar de dormir las 16 horas al día que duerme normalmente un gato, va a dormir 18 o 20 horas, ¿no? Entonces el gato se va a aburrir, no va a estar activo, y esa ventanita que tenemos para activar al gato se va a reducir, y por eso también es que hoy en día alrededor del 60% de gatos en México tienen sobrepeso y obesidad, que esto es una enfermedad que necesita ser tratada, ¿no? Y no solamente baja la calidad de vida de los gatos y perros, pero también su esperanza de vida. Entonces, eso es un tema grave, ¿no? De salud. Entonces, desde esos aspectos hay que tener en cuenta de qué es lo que yo puedo hacer para que mi gato esté activo, para que pueda satisfacer todas esas necesidades comportamentales, y todo eso es lo que vemos en la Cat House, ¿no? Adentrando eso. Luego vamos a la cocina, por ejemplo. En la cocina podemos ver cuáles son las necesidades nutricionales de los gatos. No es lo mismo un gato que un perro, y mucho menos que un humano. Hay algo que se llaman nutrientes esenciales. Son nutrientes que el gato requiere en su alimento, y son muy diferentes los que son esenciales para el gato, o los que son esenciales para el perro, o los que son esenciales para el humano. Un ejemplo: para el humano y los primates, la vitamina C es un nutriente esencial. Lo requerimos ingerir directamente en nuestros alimentos. En el perro y en el gato, la vitamina C no es esencial.
¿Ah,
ellos
sí?
pueden sintetizar esa vitamina C a partir de otros elementos en su dieta. Pero el gato sí tiene muchos otros nutrientes esenciales. Tal vez el más conocido, la taurina. ¿No? La taurina es un aminoácido que el gato lo requiere, requiere que esté presente en su alimento. En el perro, la taurina no es esencial. Es decir, el perro puede formar taurina a partir de otros aminoácidos. Entonces, nos damos cuenta de todas estas necesidades del gato, y por qué el gato es tan peculiar, tan especial, y por qué necesitamos un alimento específico para gato, ¿no? Y por qué también ese gato es un carnívoro estricto. ¿Qué es lo que qué significa que sea carnívoro estricto? No significa que necesita carne o que necesita que tener esa carne fresca, ¿no? Es una necesidad que tenga esos aminoácidos que están presentes en la carne en esa proteína de origen animal, ¿no? Pero son proteínas de origen animal que ya están en estas dietas, que se invierten millones y millones para realmente saber qué es lo que requiere ese gato, qué es lo que requiere ese perro y cuál es la mejor forma de administrárselo.
Armin, estoy perdida y te tengo dos preguntas seguiditas. En el cat house, ¿yo puedo llevar a mi gato, a mis gatos o no?
La cat house es solamente virtual, es una casa virtual, así
era
es.
La siguiente, ¿cómo le hacíamos para entrar de manera virtual? Tenemos
ya íbamos
link
a ir, así.
Yo ya quería llevar a Oreo y a Canela, sí, mis gatos, que por cierto, ahorita que estás mencionando la alimentación, tengo el problema con Canela que se come las croquetas de mi perro, entonces es importante que la ubique en que ella debe de comer su propio alimento, pero bueno, entonces, ¿cómo encontramos el link para ingresar a la cat house?
Sí, la Cat House vive dentro del portal de Royal Canin, el Hub, que así lo llamamos. Entonces, royalcanin.com.mx, ahí pueden entrar a la página y van a encontrar ahí la Cat House. También si ponen en Google Cat House Royal Canin, ahí lo van a encontrar. O también en nuestras redes sociales, que en Instagram es Royal Canin México y Facebook Royal Canin MX.
Ok, pero entonces el link para entrar es... Repítemelo.
Pueden entrar desde la página, es realcanin.com.mx. Okay. Y ahí dentro de la página web de Royal Canin está la parte específica de la Cat House, que ya los va a redireccionar a este espacio virtual. Que justamente la idea era hacerlo virtual para que pudiéramos estar todos, ¿no? Y tal vez en algún futuro que ya podamos otra vez convivir como antes, tal vez hagamos algo presencial.
¿Cuánto tiempo va a estar abierta esta casa?
Ahorita hasta octubre, hasta finales de octubre va a permanecer viva esta casa virtual. Vamos a ver cómo nos va y esperamos repetirlo el próximo año, ya sea virtual o algo híbrido.
Ay, pues será una maravilla. Ya estoy entrando justamente al Instagram y efectivamente ahí pueden encontrar en la bio el link para poder entrar a The Cat House, que me parece una idea maravillosa y que evidentemente no solamente nos quitarán o nos orientarán con respecto a estas creencias que se han formado y los mitos, sino a quienes tenemos gatos, también darnos una orientación, por supuesto, porque probablemente tenemos mala información o desinformación, como ya decías, y para quienes quisieran adoptar gatos también, ¿verdad?
Así es, justo la Cat House, el recorrido termina en el patio de esta casa virtual donde tenemos esas nuestras alianzas con centros de adopción felinos, donde ahí pueden ingresar a estos diferentes sitios y se despliega un PDF con toda la información de los gatitos que están disponibles para adopción.
Oye, no, mis hijos van a querer ahora un gatito. Nosotros máximo tenemos, pero conviven bien, Tam, tú que tienes perro y gato.
Muy, muy bien, de verdad.
O sea, es un mito esto de que perros y gatos no se llevan.
No. Bueno, yo te voy a decir, cuando Balú recibió a los gatos, mi perro, le hacía la cola como reilete de lo emocionado que estaba de recibirlos. Y se han llevado bastante bien, juegan y conviven y comparten muy, muy bien.
Órale, es bueno saberlo. Sí, sí. Lo voy a pensar.
Ve a la Cat House y te vas a decidir, estoy seguro.
Perfecto, entonces tienen que entrar a royalcanin.com.mx y ahí pueden visitar The Cat House. También si quieren adoptar un gatito, es en el mismo lugar, para que así se vayan animando. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros este día y más con noticias tan gatunas y tan padres.
Gracias, Armin.
Gracias a ti, Tamara. Gracias, Ingrid.
Gracias, Armin. Vámonos un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Son las 11 de la mañana y estamos aquí en MBS 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Familia hermosa, hace unos momentos platicamos con Armin Frejov, gerente de comunicación científica de Royal Canin, sobre la iniciativa de Cat House.
Y muchas personas también creen que el gato no expresa amor, y sí lo expresa.
Sí.
Y lo expresa de manera maravillosa, solo que muchas personas entran en conflicto porque no es cuando la persona quiere, no es cuando el gato quiere. El gato es el que decide, yo decido cuándo, no es cuando tú me llames, a diferencia de un perro, por ejemplo.
Bien, bien rico. Oiga, ¿ya está listo el barbón? con el que debatiremos sobre quiénes son más valientes para cumplir sus sueños, las mujeres, los hombres, pero además, más adelante, Vale Rubio, nuestra nutróloga, nos hablará de la dieta de la milpa. ¿Cuál será esa? Bueno, pues vamos a descubrirlo más adelante. Continuamos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
Aprovechando que vamos a tiempo, quise dejar esta canción de Sweet Home Alabama de estadounidense Lynn Reynard.
Ah, ¿verdad? A mí me tocó ayer más.
Ahí les voy. Va, pero poco a poquito.
Eso.
Linger the Skinner. Es como el como escena de fur de lluvia de hamburguesas, ¿a poco no? Pero bueno, así se llama. Este Sweet Home Alabama va a ser más fácil que la encuentren así. Está más terrenal porque un día como hoy, pero en 1974, el grupo de rock estadounidense, que ya les dije, edita...
que la canta.
Edita el sencillo Sweet Home Alabama, un clásico del rock que se incluye en el álbum Second Helping, el tercero de la banda, con el que logra consolidar su éxito. Me da mucha risa porque generalmente estamos buscando cosas que sean pegajosas, que sean... que la gente recuerde. O sea, estos cuates sí dijeron, yo tengo talento y a mí me vale gorro, le voy a poner el título más difícil y si no me lo saben ni decir, a mí que me importa, ¿no? ¿Es en serio?
Bueno,
pero es gran canción, ¿no?
Es gran canción. Oye, y en las efemérides, me encanta, hoy es Día del Silbido. ¿Qué tal eso? Yo siempre he creído que alguien que va silbando una melodía, una canción, está feliz. ¿A poco no? Siento que alguien que va por la vida, por la calle, digo, esa persona va feliz, va muy contenta. Bueno, pues hoy es Día del Silbido, ¿qué tal?
Oye, pues entonces yo nunca estoy feliz porque yo no sé chiflar.
Bueno, ah, tú lo demuestras de otras formas.
Les voy a chiflar, fíjate. Lamentable.
No, bueno, pues tú lo demuestras de otras formas. Yo siento que los que chiflan están contentos.
A ver, ¿tú sabes chiflar?
Sí,
ándale.
Silbar, sí. Porque entonces, así de meterme los dos a la boca, no, eso sí no puedo, la verdad que no.
Así, eso está muy ordinario.
Sí, exacto.
Yo chiflo coquetamente y ya, porque si no, se me embarran los dedos del lipstick.
Bueno.
Así es. Oigan, y también el día de hoy es el Día Internacional del Perro Callejero. Resulta que diferentes organizaciones animalistas promovieron este día desde el 2012 y hacen un llamado de atención hacia el trato de los animales en situación de calle. Híjole, este sí es un es un problemón, ¿no? De hecho, o sea, cada que veo un perrito de la calle, te juro que no sé qué hacer, ¿sabes?
Es como... ya hablábamos hace unos días precisamente que en América Latina somos el primer lugar en perros callejeros. Chale. Lo cual no es para presumir, por supuesto.
No, es bien importante que sí tengamos cultura de esterilización.
Exacto.
Sobre todo en el caso de mi perro Jagger, les voy a contar un poquito la historia, porque llegó de cachorrito, lo adoptamos, ¿no? Porque su amo no lo podía cuidar. Y era adorable, pero conforme empezó a llegar a su etapa adolescente, no, se empezó a portar pésimo, ¿no? Pero empezó a ponerse violento. Entonces llegaba yo y como que su figura de autoridad de macho, es increíble, pero en algunos perros también funciona así, quería ponerse sobre mí y entonces me empujaba, me gruñía, ¿sabes? Y dije, no, es que un perro así no funciona. Y entonces le hablé a un entrenador con el que había trabajado, a José Pablo, y le dije, oye, ¿qué hago con un perro así? Porque, o sea, se va a poner violento también con mis hijos y es hasta peligroso. Y me dijo, es que es momento de esterilizarlo. Y porque le dije, o sea, de veras, o sea, voy a tener que tomar medidas porque es violento, ¿no? Bueno, ya no les puedo yo decir lo que se convirtió mi perro. O sea, es lo máximo. O sea, no hay ser en el mundo más bueno y noble que él. O sea, si de pronto pasas y lo pisas sin querer, él te pide perdón a ti. O sea, no. O sea, es una cosa de bondad y de amor así enorme. Entonces, no solamente es por seguridad que vale la pena que tengamos esta conciencia, ¿no? Sino también por los perros callejeros.
Exacto, sobre población de perros y de gatos. Y seguramente pronto tendremos a algún especialista que nos hable de eso, porque también hay creencias de, ay, pobrecito, ¿cómo no va a tener cachorritos? Como si al perro le doliera, ¿no? O sea, como si fuera, no sé, como... no sé, como una cuestión de sentimientos. Y luego, ¿qué hacemos con esos cachorritos? Bueno, pues entonces, como no tenemos nada que hacer y ya tuvo 8 la perra, pues regálalos, o déjalos en la calle, o ya no lo quiero, y entonces, a ver, sácalo de aquí. Vamos, implica muchas cosas, evidentemente, tener un perrito en casa. Así es que, pues sí, habrá que tener algún especialista que nos hable claramente de eso. Pero importante lo que dijiste, hoy es Día Internacional del Perro Callejero.
Exacto. Y en la pregunta del día, preguntamos cuál ha sido el obstáculo o los retos a los que te has enfrentado para cumplir tus sueños, y Dante nos dice: creo que mi mayor obstáculo ha sido mi manera de pensar. Ese no puedo es difícil de romper. Uh-huh. Híjole, es que entre el que uno piensa no puedo, o que la gente te dice, no, pero si tú no eres tal. O sea, uh-huh. No, es como, pero, ay, eso está muy difícil. Ay, no, yo no creo que vayas a poder. Híjoles, siento que es como estar en una carrera de obstáculos, tal cual, ¿no? Brincando todos esos no puedo o no puedes que en la vida, pues, nos vamos a estar enfrentando.
De acuerdo. Y es que, de verdad, creértelos, o sea, resulta tan fácil. Dices, no, pues, ya me dijo que no. El que sabe ya me dijo que yo no sé o que yo no puedo. Entonces, por supuesto que él sabe más que yo. Y entonces, para sacarte de esa idea está complicado muchas veces. Dice Edith: el primero de todos mis retos y obstáculos he sido yo misma. Mis miedos, mi zona de confort, mi falta de autoestima. El lado bueno es ir trabajando en superar cada uno de ellos. Gracias, Edith, por respondernos.
Exactamente. Así es que les vamos a pedir que nos sigan mandando mensajes. Fíjate que he recibido muchos que justo varios dicen justo el no puedo. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Que sea el obstáculo general. No sé por qué traemos como este asunto de creer que no podemos. ¿Por qué no vamos a poder? Si otros pueden, ¿por qué yo no? ¿No? Uh-huh, más bien valdría la pena que pensáramos de esa manera. Si Juanito, Perenganito, Chuchita pudo, ¿por qué yo no? ¿No? Y hacernos estas preguntas, yo creo que sí nos podría ayudar a cambiar la forma en la que nos enfrentamos a los obstáculos.
O de qué manera puedo poder. Exacto. Sea, ¿qué necesito para poder?
Exacto.
¿No? Y no nada más quedarme en el, pues no pude.
Exacto. Oigan, en ese momento está llegando Checo Hernández el Barbón, porque tenemos el día de hoy nuestra sesión del Club de Toby y Luluz. Uh-huh. Vamos a hablar de el miedo. ¿Quién es más valiente para cumplir sus sueños, los hombres o las mujeres? Por eso nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con él aquí en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Vamos ya. Aquí estamos en un martes muy rockerón, me encanta, pero también me encanta que ya se abre en este momento la sesión del club de Tobis y Luluz, porque ya está Checo el Barbón. ¿Dónde estabas, Checo? ¿Dónde andabas, pues?
Pues yo venía llegando aquí y Ingrid me saludaba y yo decía, ¡ay, mira qué, oye, qué fusiva! Mira, ¡hola, hola! Me decía, ¡no, pásale! Y yo, ¡hola, hola!
Exacto, y él solo me saludaba y yo, ¡no, que pases! Pero no.
¡Ay, Checo! Pues, ¿dónde? Bueno, ya.
No me expliqué
bueno que,
bien.
Qué bueno que estás ahí sentado, porque hoy vamos a tratar un tema, el cual siempre, obviamente, para hacer estas sesiones, este club, nos ponemos de acuerdo, hablamos cuál sería lo mejor para tratar, lo mejor para hablar, y me da gusto que hoy, justamente con la pregunta del día, responda también a nuestra sesión, hablar de los miedos. ¿Qué es exactamente lo que nos da miedo? No cumplir expectativas, los resultados, que nos critiquen, en fin, pueden ser muchas cosas a las que nos enfrentamos en la vida que nos provoquen miedo, y probablemente las enfrentemos de diferente manera hombres y mujeres. No lo sé, ¿es así, Checo? ¿Las enfrentamos de diferente manera?
Pues te voy a decir antes que nada, muchas gracias y un saludo a todos los que están por allá. Y la realidad es que creo que ahí es donde sí el diseño de género, pues nos empuja un poco.
El diseño de género.
Diseño
prefabricado.
Sí, el diseño prefabricado. O sea, las características del género nos empujan un poco. Yo me acuerdo hace muchos años, las mamás, o sea, como por ejemplo mi mamá que tiene 70 años, uh-huh, pues siempre había mamás como bien aguerridas, ¿no? Y entonces si el marido tenía como que sí entraba y no entraba y al negocio le entraba o no, la mamá era la que decía, vamos a comprar la casa, vamos a hacer esto, vamos. Entonces sí creo que en el ADN de las mujeres hay esta, no quiero decir que no les dé miedo, pero son mucho más valientes cuando hay que enfrentar decisiones y algunas situaciones.
Pues mira, yo podría hablar de mi caso. Y sí, en mi caso sí, sin lugar a dudas, yo siempre he sido mucho más aventada, pero pensé que era yo, no que fuera algo que ya viniera en nuestro diseño. O sea, ¿tú sí, con tus parejas has notado que sí, ellas son más aventadas que tú?
Sí, y ahí es donde en lo que nos sucede a los hombres desde esta parte del diseño de género masculino, parecería ser que entonces por ser hombre ya tienes que ser arriesgado, aventado, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver más bien del otro lado con las mujeres porque ustedes son mucho más, pueden hacer muchas cosas a la vez, como me sucedió ahorita con Ingrid precisamente, pueden hacer muchas cosas a la vez, pero al mismo tiempo creo que tienen una mejor inteligencia emocional. Esa es la verdad. O sea, a ver, es una perspectiva personal, siempre digo, porque ya lo tengo, me dijeron, oye, que si eres psicólogo, eres algo, no, simplemente hablo desde mi experiencia. Hay mujeres que trabajan mucho más en la inteligencia emocional y en esta parte de conocerse y entenderse, entonces desde ahí saben sus limitaciones, saben lo que es, pero pues sí, ese empujoncito a veces a los hombres nos hace falta, ¿no?
Probablemente tenga que ver con precisamente cuando se siente uno en desventaja, pues evidentemente tienes que hacerte más fuerte, agarrar más fortaleza, hacer de tripas corazón, pues agarrarte de donde se pueda y eso se refleje como más valentía, ¿no?
Sí, puede ser también. Yo pensándolo ahora, de repente también el instinto maternal que ustedes tienen, pues es, te dice, pues o me defiendo o me quedo acá o voy hacia adelante o esta familia que está aquí no se mueve, ¿no? Uh-huh. No quiero decir que a los hombres no nos pase eso, pero uh-huh, yo sí he tenido el placer de estar rodeado de mujeres muy valientes. Valientes en muchas perspectivas, desde lo emocional hasta lo profesional. Y siempre se necesita quien te dé ese empujón y te diga, pues vamos a hacerlo juntos o hazlo, no pasa nada. Como digo, hazlo y si te da miedo, pues hazlo con miedo.
Sí, yo me acuerdo la primera vez que fui mamá. ¿No? Sales del hospital, te entregan a tu bebé, llegas a tu casa y dices, ¿y ahora? ¿No? O sea, ves a este ser tan frágil, tan pequeñito, tan inocente, y ahí yo sentí como el, ¡ah! Es mi responsabilidad ver la manera de que este bebé crezca sano, crezca fuerte, y que crezca bien, ¿no? Y entonces me acuerdo la primera vez que lo bañé. O sea, sí sientes que se te resbala, ¿no? Y yo que soy de las aventadas, sí puedo decirles que por supuesto que lo hice yo solita, uh-huh, pero, o sea, el terror estaba ahí, ¿no? De un movimiento en falso y le hago daño a este ser que es lo que más amo en el mundo entero. O sea, porque evidentemente las mamás sabemos que cuando conocemos a nuestros hijos, los papás también, te das cuenta de la magnitud del amor, ¿no? De lo que eres capaz de amar a un ser, ¿no? Y sí me acuerdo que ese terror era increíble. Y me acuerdo que en ese momento su papá sí tardó un poco más en animarse a bañarlo, en animarse a cambiarle el pañal, ¿no? Como que en ese momento sí sentí como que yo tenía como más destrezas de fábrica. No sé cómo explicarlo. Como que yo sabía qué es lo que le estaba pasando a mi bebé cuando era bebé de los dos, ¿no?
Sí, instinto creo que puede ser, ¿no? De repente, ajá, ahí. Y ahorita que lo decías, me viene a la mente también en lo profesional. Uh-huh. Conozco emprendedoras y, por ejemplo, en el mundo del fitness, Ada Carrillo, Ana Ranzanz, Denise Pérez, que te has dado cuenta, o sea, que me he dado cuenta en este último año cómo han construido lo que tienen. Y de verdad es un tema de como este girl power, o sea, este poder de, uh-huh, decir sí se puede y no importa. Y los hombres a veces, hay que decirlo, somos mucho más en, ay, pues es que, híjole, ya me pegó, ya me dijo. Creo que sí, la mujer tiene esta parte de este ADN de siempre puedo, de siempre ir hacia adelante. Pero también están las del otro lado que viven en la comodidad y el miedo, que eso también es, sí, una tristeza.
Oye,
¿no?
Justo, sí, justo quería hablar de eso, precisamente de esta frase que ya dijimos en este momento, de aunque tengas miedo, hazlo, pero con miedo. Porque muchas veces también podemos quedarnos en el, uy, qué terror, uy, no, qué tal que me pasa, ¿no? Qué tal que no, como decías tú hace un momento, no cumplo las expectativas de lo que se espera de mí, de que porque soy hombre, ¿no? Por ejemplo. Y entonces mejor no lo hago, y entonces mejor bajo perfil. ¿Les ha pasado también?
Sí, definitivamente. La semana pasada, que hace dos semanas que estuve de vacaciones, una de mis hijas que tiene 13 años, estábamos enfrente del mar, las olas muy grandes, y a Lorenza le gusta mucho todos los deportes que tienen que ver con agua. Entonces, traíamos una tablita, estas tablitas con las cuales la avientas en la arena y te deslizas, ¿no? Entonces, se avienta una vez y se cae, y se pone un tremendo golpazo, ¿no? Regresa y me dice, toma, aquí está la tabla, ya, ya no. Y dije, no, 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 ¿cómo que ya no? Es que si me cae, me voy a pegar y me va a doler otra vez, ¿no? Uh-huh. Y agarré y dije, pues eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero si lo haces bien, la vas a pasar muy bien en este tema. Una hora después de intentos, le salió muy bien. Y creo que ahí es donde viene esta onda de, pues sí, en la vida los golpes nos los vamos a dar. Uh-huh. Tampoco hay que vivir en esta perspectiva de que pues me necesito dar golpes para aprender, porque uh-huh. algunas veces no, uh-huh. estarán de acuerdo conmigo.
Sí, sí.
Pero creo que si los golpes fueron con una razón y de ahí aprendes y sigues hacia adelante, es lo mejor que te puede pasar. Yo siempre he sido la idea, yo viví muchos años en el mejor no lo hago, ¿no? Porque uh-huh. o sea, pongo en riesgo mi familia, pongo en riesgo la estabilidad económica, emocional, muchas cosas. No lo hago, no lo hago, no lo hago. Tristemente, el día que tienes 70 años y dices, uh-huh. así lo voy a hacer, pues ya es muy tarde sí, claro. para hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, yo creo que más allá de que sea un asunto de género, también tiene que ver con el tamaño del golpe, ¿no? Uh-huh. O sea, ustedes saben, yo soy de las que soy súper aventada, pero hace unos años yo practicaba esquí acuático en una tabla que se llama wakeboard.
Sí, sí, te vi el otro día.
Ah, okay.
Muy bien, ¿eh? No, muy gracias. Bien, sí, sí.
Pero te voy a decir cómo es la historia. O sea, yo me iba todos los miércoles a esquiar a Teques. Uh-huh. Y era mi deporte, ¿no? Esquiaba por lo menos una vez a la semana, hacía mis saltitos, hacía un giro de la tabla que se llama el 360 uh-huh. y demás. Y a pesar de que empecé grande, me consideraba que lo hacía de forma decente. Pero un día me caí, tuve esguince de cervicales, cuello invertido, el trancazo estuvo durísimo, tuve uh-huh. que traer collarín duro durante 1 o 2 meses, en el trabajo era un tema porque yo tenía que hacer televisión y me tenía que quitar el collarín y el doctor me decía que no, pelea entre todos.
Y bueno, luego zapatillas o
sí, tacones, no, fue un relajo. El punto es que tardé 10 años en volverme a subir a la tabla.
10 años.
Y 10 años después dije, es que lo tengo que hacer. Y no quiere decir que tenga que volver a saltar o volver a hacer el 360, que es con el que me caí. Uh-huh. Pero lo tengo que volver a hacer, porque si no se me va a quedar el miedo para siempre, ¿no? Uh-huh. Y me volví a subir y ahora lo practico, pero levísimo. O sea, voy para un lado, voy para el otro. Así. O sea, digamos que voy domingueando, ¿no? En la tabla. Y soy consciente que a mis 47 años ya no estoy como para estar echarme saltos, porque pues no es lo mismo que cuando uno es niño, ¿no? Que uh-huh. estás como más suavecito. Entonces, sí creo que vale la pena que cuando tengamos golpes en la vida que sean fuertes, pues lo volvamos a intentar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor con más precauciones, a lo mejor de poco a poquito, que nos demos tiempo para sanar esas heridas que tuvimos. Yo he tardado 7 años en tener pareja. todavía no me he animado, pero espero pero ya voy, pronto lograrlo.
Con miedo, pero voy.
Pues todavía no. Pero, o sea, que más que género, sí creo que tiene que ver con cómo haya sido tu experiencia,
totalmente.
¿No crees?
Totalmente. Eso es lo que les decía al inicio. Me parece a mí que depende de la posición en la que estés, hombres o mujeres. Si tienes una necesidad más imperante de sobrevivir o sobresalir, no vas a sobrepasar el miedo. ¿Me explico? Si estás en un momento de más comodidad, por ponerlo entre comillas, ese miedo puede esperar, ¿no? A que yo lo supere. No me pasa nada y lo hago a un lado. Pero cuando no hay otra manera de salir más que confrontarlo, seas hombre o mujer, lo haces.
Sí, y ahorita, pensando un poco en el tema del género, concuerdo con ustedes completamente en que sí tiene más que ver con la personalidad, pero también hablemos de los últimos 10 años en los cuales las mujeres han avanzado más que nosotros en muchos temas, ¿no? Y entonces la realidad es que hemos visto actos de valentía muy, o sea, yo he podido ver con muchas mujeres alrededor actos de valentía de cosas que decías, oye, mira qué bien, ¿no? O sea, uh-huh. pero muy a su estilo, muy con su esencia, muy. Y es donde volteo a ver a algunos carnales, a mis barbones queridos, y hay algunos que dicen, no, pues no, yo aquí en mi sueldito y en mi comodidad de 10 años y feliz, ¿y estás feliz? No, ¿y entonces? Uh-huh. Y entonces, pues, es que el golpe puede ser muy duro, claro, pero más feo y más duro va a ser el golpe en 30 años que sigas aquí uh-huh. y estés aquí, porque el día de mañana, con mucho respeto al mundo Godín, no te van a, o sea, las compañías no necesitan a la gente, cuando no la necesitan, gracias, va y a lo que sigue.
Claro.
No está mal trabajar en una empresa, es bueno, pero simplemente si estás feliz y estás contento, pero desde hace muchos años se habla del emprendimiento, ¿no? La emprender, y se puso muy sexy el tema del emprendimiento. Uh-huh. Y el principal factor del emprendimiento es que tienes que quitar el miedo a fracasar. Eso es lo desde donde partes, ¿no? Uh-huh. Y también emprender en el amor es algo bien bonito, mi querida Ingrid. O sea que no le tengas miedo al éxito, no le tengas miedo.
Ahí voy, trabajando, poco a poquito.
Poco a poco, paso a paso.
¿No? ¿Saben que es un buen ejemplo ahorita que lo estabas comentando, Checo, esto de si no lo hago con miedo, ni siquiera voy a saber, a lo mejor, qué tan bueno soy o qué tan bueno puedo ser o hasta dónde podría llegar o inclusive aprender ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos en inglés y te das cuenta que quien lo habla, aunque sea mal y luego medio cambian las palabras o a lo mejor no tiene el mejor acento, pero lo habla, pues, y entonces trata de hacerse entender y finalmente lo logra. Y muchas veces lo hacen ellos así, o sea, de regreso, al tratar de hablar español y les vale un comino si dijeron bien el verbo en el tiempo en el que tenía que ser, se dieron a entender, ¿no? Y básicamente superaron el miedo a aquellos que, uy, mejor no lo digo, mejor no lo hablo, mejor me callo, mejor... bye, ¿no?
Oye, pero te va a dar risa porque yo a veces digo, ay, Diosito, mándame un novio que sea así bien padre, ¿no? Una persona así. Y que hable inglés para que pueda practicar.
Muy bien.
Así mato dos pájaros de un tiro.
Así hay que visualizar, me parece correcto.
Oye, pero a ver, tú dime una cosa, Checo, tú como hombre, ¿qué es a lo que más miedo le tienes que de todas formas dijiste, lo hago?
Yo se los dije el día que vine en el primer programa, yo siempre tuve miedo a quedarle a deber a la gente, al mundo. Uh-huh. O sea, quedar a deber es, siempre pude haberlo hecho mejor. Híjole, es que pude haber estado mejor en esa relación en la que estuve. Pude haber hecho mejor ese trabajo. Pude haber hecho, y entonces en el quedar a deber te da la vida completa. Uh-huh. Y entonces no siempre lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer como lo tengas que hacer en ese momento. Eso, ojo, no es mediocridad. Simplemente es... Es decir, las condiciones, todo lo que había alrededor me llevó a que esto fue lo que pasara, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que dices, con muchísima pena, ya no te debo a ti y a ti. Uh-huh. Así es como salieron las cosas. Di mi 100. Si a ti no te alcanzó mi 100, pues me da mucha pena. Te vuelves un poquito más egoísta, completamente de acuerdo. Pero sabes que vas soltando. Y en el camino vas soltando. Y yo nunca, muchos años no tuve una relación con mi papá buena. Y la huella de abandono de mi papá me pegó muchos años. Hasta que un día me paré enfrente del señor en el rancho en Celaya y llegué y le dije, te quiero pedir una disculpa. Porque te tuve miedo y luego te estoy juzgando. Y en ninguna de las dos gano. Siempre pierdo con esto. Discúlpame, así tú eres. Le di un abrazo y reconocí que tengo un señor como papá diferente a mí completamente. Pero un gran señor.
Perdón, ahora quiero saber qué te dijo.
Una de las cosas que nos diferencia al Bigotes, porque así le dicen a mi papá.
El Bigotes y el Barbón,
sí, bueno, qué bonito, ¿verdad?
No hay calvicie en su familia.
Sí, hay.
Pero no en el rostro.
Lo que me dijo fue, me abrazó, nunca, lo he visto llorar 3 veces en su vida. La primera fue el día que me casé. Y luego dije, ay, mira qué bonito, está contento. Y luego me di cuenta que no estaba tan contento, ¿no?
Pues estaba llorando porque no le gustaba con quien te estabas casando. O sea,
porque me dijo, es que en el camino algo yo sabía que no estaba bien. Con muchísimo respeto a los años y a lo que estuve, ¿no? Uh-huh. Pero agarró y me dijo, me abrazó, me dijo, oye, ¿y qué vamos a comer? Y yo así, te vengo a dar un, te di 40 horas viajando, un speech motivacional.
Y te dio hambre.
Y me dio, y volteé y le dije, ahí dije, pues sí, así es él. Lo abracé. Y le dije, le di un beso, te quiero mucho y ya.
Y te invito a unas carnitas, ¿no?
Y te invito a unas carnitas y ya sé que con mi papá, ese miedo, muchos años me dio miedo a comunicarme con él. Uh-huh, uh-huh. Y hoy no, y yo le echo unos rollotes como soy y luego me terminé diciendo sí, no, gracias.
Monosílabos.
Sí. Éxito.
Así. Bueno, tenés éxito.
Pues me dice. Por lo menos me dice.
Ya estamos aquí en la plática. Te digo que siempre nos falta como el cafecito o lo que vayamos a tomar.
No, lo que nos falta es tiempo, ya seamos honestas.
Ya sé. Pero nos falta tiempo, efectivamente. Pero por fortuna, Checo Hernández el Barbón puede regresar nuevamente a esta cabina que ya sabes que es tuya.
Muchas gracias, gracias. Un placer estar aquí, conectándonos, ¿no?
Sí. ¿Dónde te encontramos, Checo?
Pues aquí estoy ahorita.
Okay, bueno, pero
qué simpaticón,
en
¿verdad?
Sí. En este inter.
Estoy en Instagram en @tomala_barbonmx y en Facebook y el resto de las redes sociales del mundo como Tomás La Barbón.
¿Y tu libro, El viaje del Barbón?
Y mi libro, El viaje del Barbón, en todas las plataformas habidas y por haber. Super. Y en la versión física, digital y el audiolibro también.
¡Órale! De todo. Ay,
aparte ya me están diciendo que vienes la próxima semana, me encanta.
Sí,
me encanta,
yo feliz, bien. Ya sabes que como pago porque me alquilen, como decía como dice mi jefa, ¿no? Yo
vamos
feliz
a ir a la calle, vamos a ir a la calle. Echar ahí un rol.
Exactamente.
Va. Gracias, Barbón.
Muchas gracias.
Es tu casa. Vámonos un corte, pero regresamos con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio, que nos va a hablar de la dieta de la milpa. Esa sí nunca la había escuchado y miren que soy intensa, ¿eh? Soy intensa. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles.
Mi querida Vale, no puedo dejar que siga la canción del guacamole, porque tenemos tú y yo mucho que hablar.
A ver.
Porque esto de la dieta de la milpa, eso sí, nunca lo había escuchado y suena súper interesante. Te iba incluso a cantar la de grabé en la penca del maguey tu nombre, pero dije, no, ese es maguey, ese no es milpa. Entonces, mejor tú cuéntanos, mi querida Vale, ¿cómo estás? ¿Qué es eso de la dieta de la milpa? Niña, bienvenida.
Bienvenida.
Muchísimo gusto saludar a las extrañé, que andaba yo de pata de perro y
qué no padre
con ustedes la semana pasada. Pero siempre buscando temas interesantes para ustedes, para todos los que nos escuchan. Y esta dieta de la milpa, fíjate Ingrid, tienes toda la razón. Yo también pensé en la penca del maguey.
Porque ¿en serio?
Tiene que ver, aunque tú no lo creas. Tiene que ver. Es un, digamos que es un plan, una manera de alimentarnos que se propone incluso a nivel gobierno en México. Se está documentado que la idea de esta dieta es regresar un poco a los orígenes, y es que está basado en algo bien interesante que no sé si han escuchado. Uh-huh. Hay un movimiento que se llama Slow Food, que es lo contrario al fast food, a la comida rápida, que uh-huh. habla de que tenemos que tener una alimentación más adaptada a lo que hay en nuestro entorno, a consumir frutas, verduras, alimentos de temporada y a lo que se produce en el lugar donde vivimos.
O sea, tipo la macrobiótica, manera, ¿vale?
¿Perdón?
Tipo la macrobiótica, ¿que es así?
Sí, aunque la macrobiótica no habla tanto de el lugar en donde vives. Uh-huh. Aquí habla de, por ejemplo, que los mexicanos uh-huh. somos biocompatibles con los alimentos mexicanos.
Okay.
Y me explico que es algo bien interesante. Sí, sí. Por más que nosotros, la mayoría, pues bueno, obviamente uh-huh. traemos esta mezcla de países y de razas en nuestros antecedentes, los mexicanos, nuestra genética, nuestras células, nuestra información va mucho más compatible con los alimentos que se producen en el lugar donde nacimos, en el lugar uh-huh. donde vivimos, porque estos alimentos son más compatibles con nuestro diseño biológico, con nuestra biología. Es decir, nuestras características físicas uh-huh. están adaptadas a estos alimentos que consumieron nuestros antepasados hace mucho tiempo. Y en efecto, la milpa, o se llama así este diseño, digamos, de alimentación, uh-huh. porque las milpas no solamente son estos lugares hermosos que vemos en el campo que están llenos de maíces, de elotes y de nopales, sino que la milpa tiene su chiste. La milpa se produce una planta que es el maíz, se siembra junto al frijol, junto a la calabaza, junto al chile y junto al tomate. Y estos cinco alimentos hacen sinergia entre sí. Es decir, un alimento le da al otro lo que necesita y viceversa. Oh. Se potencian entre ellos para ser de alto valor nutricional. O sea, si nosotros volviéramos o intentáramos regresar un poco más uh-huh. a los orígenes, tendríamos una alimentación, pues no solo más equilibrada y más saludable, sino mucho más apta para nosotros, ¿no? Porque lo que ha pasado en todos los países, porque ya hemos hablado de la dieta mediterránea, en Asia sucede lo mismo, uh-huh, pero aquí en México particularmente lo que ha pasado es que pues hemos tenido mucho contacto con alimentos procesados, somos los vecinos de Estados Unidos, y desde luego pues nos ha llegado a partir de la globalización mucho más marcas, productos, y pues más industrialización. Hemos crecido como población, la industria ha tenido que hacer adaptaciones a sus productos pues para que nos alcance a todos. Pero ¿cuántas veces no hemos pensado en que para tener una alimentación saludable y una alimentación buena para nosotros, tenemos que comprar alimentos ultra caros, orgánicos, las goji berries que no son producidas en México, la quinoa que no es producida al 100% en México? Es decir, no es que esté mal que los consumamos, pero lo que dice esta dieta o esta alimentación de la MIPA es que perfectamente podemos lograr un modelo nutricionalmente equilibrado y adaptado a lo que necesitamos con alimentos que son producidos en México.
Me suena totalmente lógico y afortunado, además, porque vivimos en un país tan rico en producción de alimentos. Me decía una amiga de Monterrey, ay, es que en Veracruz alzas la mano y sacas un mango y lo hagas por acá y sacas, bueno, en fin, que tenemos como mucha producción de frutas y verduras, pero yo creo que probablemente quizá en el norte hay sus diferencias, pero básicamente nuestro país produce muchísimo y qué bueno este diseño de alimentación del que estamos hablando, que promueva precisamente el que nosotros nos alimentemos de lo que nosotros mismos producimos, ¿no?
Así es, porque sí hemos tendido hacia una ingesta más elevada de harinas refinadas, de enlatados, de embutidos, menos fibra, al sedentarismo, y pues esto ha provocado esta incidencia tan alta que tenemos en obesidad, claro, en mala nutrición, ¿no? Y bueno, como bien dices, México tiene una diversidad súper amplia, y hablando de la penca de maguey, Ingrid, que por supuesto están incluidos todos los derivados de maguey y el tequila y todo lo que ya hemos platicado aquí, pero miren, les voy a contar un chorro de alimentos que tenemos aquí que luego no tomamos en cuenta y que tienen un poder nutricional altísimo.
Oye, justo eso te iba a preguntar, Vale, pero nos tenemos que ir a un corte, ¿te parece? Si vamos, dale, y volvemos y nos dices exactamente cuáles son los alimentos de la dieta de la milpa.
Perfecto. Saquen su pluma y su hojita para que los vayan anotando.
Ya está, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Bueno, Miley, danos chance, Miley Cyrus, porque queremos hablar con Valeria Rubio, que ya en el bloque pasado nos estaba hablando de la dieta de la milpa, y yo estoy ya con mi lápiz, con mi papel, lista para saber qué alimentos... es LP, no es Miley, por eso no se callaba, es LP. ¿Con qué alimentos incluye la dieta de la milpa, mi querida Vale? Así estamos ya listas y preparadas para saberlo.
Así es, mi Tami, como decías de tu amiga que vive en el norte, cada región, pues obviamente tiene su producción diferente, lo que sí coincidimos todos en que tenemos mucho campo, y en el campo, por ejemplo, hay muchas hierbas. Aquí también la recomendación es comprarlas a estas señoras que están afuera de las tienditas o en las calles con sus puestecitos, que son pues prácticamente cortadas de sus casas, de sus milpas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hablábamos obviamente el maíz, el frijol, la calabaza, el jitomate, pero los nopales, los quelites, todas esas hojas verdes oscuras, además que son súper altas en hierro, en fibra, en ácido fólico, los quintoniles,
berros,
las verdolagas que se dan muchísimo. ¿Qué decías, Tam?
Los berros.
Exactamente, berros, el guauzontre, el romerito, el chayote, el chilacayote. ¿Lo han probado?
No, fíjate, el chilacayote no. ¿Qué tal? ¿Sabe rico?
Es buenísimo el chilacayote. Mi abuela lo hacía en mole con carne de cerdo. Es como tipo un chayote calabaza. Y es muy común encontrarlo. Además, todo esto es bastante accesible, ¿no? El huitlacoche. Y bueno, esas son obviamente las hierbas, el choconocle. ¿Saben cuál es el choconocle?
Sí.
Como la tunita esta que se da también en los cactus, el epazote, las especias, el achiote, la vainilla. En México tenemos súper buena producción de vainilla, muchos hongos, tutam, ahí en el mar, los peces, ¿no? El bagre, la trucha, los insectos, los chapulines, los escamoles, que son súper altos en proteína, en queratina, en elastina, todos esos vitaminas sí que necesitamos y proteínas que necesitamos para la piel, para formar la masa muscular, son un buen sustituto. No dejemos atrás nuestro ya bien conocido tequila, mezcal, pulque, todas estas bebidas que son hechas a base de estas plantas que se producen aquí en México. Y los quesos, niñas, yo creo que a donde hemos ido, ahora que tú estuviste en Oaxaca, Ingrid, te has deleitado de todo lo que hay allá, las tlayudas, no, los chilines, ¿no?
No, ¿qué te puedo yo decir? Si me le di con todo.
Ah, ya estabas en la dieta de la milpa desde las vacaciones.
No lo sabía, pero yo estaba a dieta. Eso le voy a decir a mis jeans. Así.
Me vas a decir que fuiste a ver un scouting de la dieta de la milpa a lugares donde creo que más variedad y más diversidad hay aquí en Oaxaca. El chocolate, por supuesto, también el pozol, que se consume, mi familia es de Chiapas, se consume muchísimo ahí el pozol, que es buenísimo. Todos estos alimentos, más allá de ser pues deliciosos y que en las regiones se consumen mucho, creo que sí vale la pena rescatarlos porque son muy accesibles, pero son ultra nutritivos y pueden ayudarnos a llevar una dieta saludable y de nuevo regresar pues a esos antecedentes y esta compatibilidad con nuestro cuerpo.
¿Cómo y además, ves? Oye, más económico, eso es lo que está buenísimo, ¿no? O sea, que no solamente es más saludable.
Locales,
claro. ¿No? Que me recuerda, todos estos alimentos que estás diciendo, me recuerda que, al menos aquí, seguramente en Ciudad de México también, están abriendo restaurantes precisamente donde se, ahora sí como dice Ingrid, donde se come lo que hay, ¿no? Es lo que hay. ¿Por qué? Porque es la pesca del día, es lo que hace el chef. Es lo que cortó de su huerto, es lo que se cocina en ese momento. Es decir, no hay un menú establecido.
¿Dónde está eso?
Aquí en Veracruz hay por lo menos dos restaurantes desde hace ya un ratito que así tú llegas y dices, a ver, ¿qué es lo que hay hoy? Y es lo que se recolectó del día, por eso está todo tan fresco.
Ay, díganos en la Ciudad de México, en nuestras redes sociales, de restaurantes aquí en la ciudad que sean así, ¿no? Porque de hecho nos están diciendo que hay una señora que tiene un canal de YouTube que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina.
A Tu Cocina, buenísimo.
Y que muchas veces agarra verduras de su milpa y con eso cocina. Entonces está buenísimo para que lo hagamos en casa. Oye, Vale, estamos felices platicando contigo, pero ya nos tenemos que ir. ¿Dónde te encontramos para consultas y más información, Vale?
Ingrid, feliz, me encuentran en Instagram, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio, ahí les subo toda la lista de estos alimentos, me dio gusto de escucharlas, saludarlas, nos vemos el próximo martes, las quiero.
Te queremos a ti, te agradecemos muchísimo y así agradecemos, por supuesto, a todos los connectors que el día de hoy estuvieron con nosotros. Mira, Tony Luengas dice, traigo yo también papel y lápiz a la mano, Valeria Rubio. Ya suena en Ingrid y Tamara, platica sabroso sobre la dieta de la milpa y dice, quiero la música de guacamole.
Okay. Muy bien. Oye, nada más les quiero decir rápido que teníamos de buena noticia. Vamos a resumirlo, Tam, ¿te parece? Porque si no, mañana ya va a estar lejos esta buena noticia, que Pink, la cantante, se ofreció a pagar la multa de las jugadoras del equipo femenil de balonmano de Noruega, quienes se negaron a usar ropa tipo bikini para la competencia y fueron multadas por ello. Esto es indignante. O sea, los hombres sí pueden estar en shorts largos y playeras, ya las mujeres no, ni siquiera traje baño, en bikini, ¿es en serio? No, bueno, yo estoy furiosa, así. Sí.
Desde ayer Pink es tendencia precisamente por eso, y bueno, en todo caso, pues, a apelar por la comodidad del deportista, así es que me parece muy bien que ellas se hayan negado, y sobre
claro,
me parece mejor todavía que Pink haya salido.
Imagínate qué incómodo.
Sí.
O sea, ¿estás de acuerdo? Estar ahí con, ay, no, qué horror. Pagó un total de 1,500 euros aproximadamente, y con esto se pagó la multa de las jugadoras del equipo femenil de balonmano de Noruega. No puede ser que estas cosas estén sucediendo en un evento así. Pero en fin, estas son las buenas noticias. Nosotros ya nos vamos porque viene Pontón. Quédense con él, con el programa de estilo de vida digital, que es buenísimo, y nosotros regresamos mañana.
Gracias a todos. Nos escuchamos mañana aquí en el 102.5 de MBS. Besos a todos. Bye, bye.
Ingrid y Tamara. te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.